Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio del coche o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Bueno, pues han pasado los partidos de las diferentes selecciones. En tres días vuelve la Liga, que ya tenemos ganas de que vuelva al campeonato. Ayer la selección española consiguió sus tres primeros puntos de clasificación para estar en Brasil 2014. Ganamos 0-1 a Georgia. Ganamos por los pelos, hay que decirlo claramente. El cerrojazo de los georgianos se nos atragantó durante casi todo el partido. No supimos hacerles daño. Y solo al final, después de los cambios que hizo Del Bosque, una jugada por la derecha entre Pedro y Fábregas sirvió para que Soldado al final abriera la lata. A Del Bosque se le notaba después del partido que había sufrido, ¿eh?
Pues sí, ha sido un partido muy complicado. Sí, la verdad que nosotros, hombre, cualquier profano se da cuenta de que hay que abrir el campo, hacerlo más grande, intentar uno contra uno por las bandas, intentar chutar desde fuera, algo más de precisión por dentro en alguna pared que, y aguantar un poquito más el balón de cerca del área, pero la verdad que no hemos tenido muchas soluciones, no ha sido fácil. Pero yo creo que ha sido por méritos de ellos.
Bueno, hay que abrir el campo, hay que hacerlo más grande, uno contra uno en las bandas. Realmente reaccionamos tarde. A todas luces, el dúo Alonso-Busquets, que es fabuloso, pero en partidos como el de ayer, yo creo que sobraba. Hacía falta gente como Cazorla o como Fábregas, y en las bandas, si lo dice Del Bosque, hacía falta más desborde que el que tiene, por ejemplo, Arbeloa, que tiene otras cosas muy buenas, Arbeloa, pero desborde y llegada y centro, no, eso no lo tiene, y esto no es periodismo de bufanda. Pero bueno, se rectificó y se ganó, y yo lo que creo es que hay que aprender y sacar conclusiones, porque tendremos que ir a jugar a Bielorrusia, vendrán los georgianos a encerrarse también en el partido de vuelta de la fase de clasificación, y como dice Del Bosque, eso lo vio todo el mundo. Bueno, todo el mundo, no sé por ejemplo si Guardiola lo vería en Nueva York.
La verdad es que aquí en Nueva York no pude ver el España-Georgia.
¿Qué pasa, que no lo echaban por la tele o qué?
No sé si lo echaban, lo que pasa es que estaba en otra cosa.
¿Viendo otro partido o qué?
A ver, señor Gallego, estaba con lo de la manifestación de la independencia de Cataluña. Pues que usted nos ha enterado.
Sí, hombre, que nos hemos enterado, pero es que lo nuestro es el fútbol, la selección y demás. Eso es lo que nos interesa, hombre.
A mí también me interesa mucho, señor Gallego.
Sí.
Aquí hay muchos catalanes sacando adelante la selección española, ¿eh?
Sí.
Está Cesc, está Piqué, está Busi, está Xavi, está Puggi, está Iniesta.
Que Iniesta es de Albacete, ¿eh?
Sí, bueno, pero Andrés está muy asimilado a la catalanidad.
Bueno, no sé. Vamos a dejarlo ahí.
Era más de Subino, de su Albacete.
Eso será otro lío. Eso después será otro lío, lo de la selección. Los internacionales vuelven a la disciplina de sus equipos hoy. Unos lo han hecho por la mañana, otros por la tarde, algunos se retrasarán incluso para mañana, y habrá alguno que, por ejemplo, no llegará, porque, por ejemplo, el argentino de Valencia, Gago, que sufrió un golpe en la cabeza en el partido que jugó su selección con Perú, ha pasado la noche en un hospital de Lima, donde va a seguir en observación al menos 24 horas, así que parece que este fin de semana es una baja importante para el equipo de Mauricio Pellegrino, que además perdió también por lesión a Piatti. Gago es el único que parece viene con problemas físicos. El resto parece que llegará. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, si Cristiano vuelve menos triste, más feliz. Hoy a las 5 de la tarde, Cristiano en Valdebebas con Mourinho.
El reencuentro.
Ya veremos qué pasa. Mañana volverá también, este es de los que regresa más tarde, Falcao con el Atlético de Madrid, después de la que montó su padre esta semana en su ausencia. Hoy hemos tenido un ejemplo de cómo quitarse de en medio una pregunta incómoda. Por si alguno os gusta practicar lo de me preguntan lo que quieren y yo contesto lo que me da la gana, le han preguntado a Simeone por el padre de Falcao.
¿Qué ha parecido lo que ha pasado con las palabras del padre de Falcao? Si teme que repercuta en el chaval, en la opinión que la afición pueda tener sobre él, ¿qué le ha parecido todo eso?
El partido con el Rayo Vallecano es difícil, que necesitamos estar comprometidos con el equipo, con la gente, y eso es lo que me viene espontáneamente.
Vamos, que le pregunta por el padre Falcao y le viene el partido del Rayo. Bueno,
bien dicho.
Un gran regate. Y eso que el cholismo ilustrado era más de brega que de regate. Pero
era más de trabajo.
Aquí regate, balón fuera, ¿no?
Aquí regate, sí. Así ha sido patadón. El día tiene un protagonista fuera del fútbol, un gran protagonista en el mundo del tenis, un fenómeno que se retira. Juan Carlos Ferrero, que llegó a ser número uno del mundo. Uno de los primeros número uno del mundo que tuvimos. Que ganó Roland Garros, que ganó la Copa Davis con el equipo español. Que fue finalista del Open USA. Y que después de jugar el próximo Open que se va a disputar en Valencia, ha dicho que lo deja.
Aprovecho esta rueda de prensa para anunciar que el Valencia Open 500
será mi último torneo como profesional. Este año he jugado buenos partidos, pero debido a diversos problemas no he tenido la continuidad para dar el nivel que me hubiera gustado. Mucha gente que me apoya y me sigue como jugador me piden que continúe. Yo lo agradezco enormemente, pero con 32 años creo que en un deporte tan exigente como el tenis es una buena edad para terminar mi carrera profesional después de 14 años seguidos en el más alto nivel.
Pues una lástima, porque tiene 32 y con 32 hay gente que sigue jugando y muy bien. Pero
lleva 14.
Le demos hay que darle las gracias.
Futuro capitán de la Copa Davis, seguro.
Sí, señor. Seguro, no sé. Bueno, por cierto, tenemos al equipo de Copa Davis en Gijón para jugar este fin de semana con Estados Unidos la semifinal de la Davis. Seguro, estoy seguro que tendrán algún guiño sus compañeros con Juan Carlos Ferrero. Y para terminar la presentación, una del contestador, como siempre. Ayer dije, cuando veáis el partido de la selección, luego llamáis y decís qué os ha parecido. Y bueno, realmente a casi nadie le gustó mucho la selección, aunque hay algunos que, madre mía.
Bueno, galleguito, soy el antiselección. Lo que he visto es el mismo truño insoportable, bueno, que llevo viendo 6 años en la selección.
Bueno.
Que no engañan a nadie. Es una auténtica escoria.
Bueno, no, por favor.
Me imagino que se os habrá desanudado ya el nudito que teníais en la garganta. Y me gustaría ver a uno de vosotros, de los entendidos estos del fútbol, Romerito, tú, el otro, ¿qué tenía que hablar la Merkel con Del Bosque? Si se puede saber. Venga, chavalotes. Y si tienes lo que hay que tener, lo pones.
Hombre, que
faltaría más.
Lo tenemos, lo que sobra. No entendemos muy bien lo de la Merkel con el partiducho que jugamos ayer, pero bueno, en cualquier caso, seguimos confiando en la selección.
¿Cómo? ¿Para no confiar?
A pesar de que ayer nos aburrimos muchísimo. 3 y 17.
Me gustan los efectos.
Javier Herrera regresó ayer de Georgia con la selección.
Bueno, esta mañana realmente, ¿no?
Sí.
Todos bien, no hay ninguno con problemas. Piqué parece que tenía alguna molestia.
Molestias musculares, estamos muy... Bueno, estamos a 12 de septiembre y la gente carga física. Después de la Eurocopa hay que hacer pretemporada, jugar muchos partidos y bueno, pues esa carga física que también se vio en el campo, ¿no? España estuvo espesa porque físicamente no está tan fresca como hace 2 meses.
Esa normal. Fue una de las razones.
Una de las principales porque ese segundo que llegas más tarde es el rival físicamente, es un toro y llega antes que tú te la quitas, es que es así de sencillo. El campo está un poquito más seco, campazo por cierto, un estadio maravilloso, no tiene líneas pero es un campo muy bonito, con capacidad para 56.000 espectadores. El público apretando, ayudando a los suyos, festejaban todo, pasar de campo, sí, festejaban, sí, corner, todo. Así
pero
que
Del Bosque,
partido de los de antes.
Del Bosque
de
tenía
antes.
Cara y luego lo escuchamos por la
noche. No, estaba tieso.
De que no.
Te lo digo yo, estaba con
no
él.
No le había gustado como.
¿Cómo
como
te va
casi
a gustar?
Todo.
¿Cómo te va a gustar? ¿Cómo te va a gustar? No ha gustado
para,
a nadie.
Para mí, y lo digo abiertamente, reaccionó tarde los cambios. Y es que en el minuto 25 de la primera parte ya se veía que Xavi Alonso y Busquets, uno de los dos, estaba aburrido.
Sí, lo que pasa es que tú ahí, en el fondo. Tú piensas que de calidad, al final, el equipo físicamente, al contrario, se te va a venir abajo y tú vas a tener un poquito más de llegada. Ese segundo que ellos tienen en la primera parte, en la segunda no lo van a tener. Bueno, la calidad del equipo, si tú quitas a un jugador, entre comillas, lo señalas un poco también, ¿no? Porque un cambio podría ser, yo qué sé, quitas a Arbeloa, cierras con 3, que podías hacerlo perfectamente.
Y metes a Pedro,
Navas, a Pedro, a cualquiera.
No, el cambio... lo estás señalando, simplemente estás viendo que la solución es la otra.
Eso es. Bueno, pero que
o
bueno.
Quitas
que...
a Busquets o a Xavi Alonso, que yo entiendo que hay partidos donde los dos cumplen una función fabulosa, pero ante un equipo que tiene 10 atrás...
El problema es que sobraba uno. 10 atrás no había desgaste, no corrían detrás del balón, estaban 10 atrás sin desgastarse. Entonces les duró 50, 60, 70
pegarse
minutos, 80...
Pegarse contra una pared, claro. ¿No? Pegarse contra una pared. Sí, bueno, pues, pero yo creo que ese sonido de Vicente del Bosque que reconoce su posible error, bueno, pues lo reconoce, ¿no? Yo creo que no más que error es que le dijo, yo vi a Del Bosque en la primera parte, que a Xavi le dijo un par de veces que acabaran las jugadas, algo muy importante en el fútbol,
no tiramos a puerta.
Bueno, y Xavi acabó el partido, la primera parte me refiero, disparando 2 veces, una se emplea a fondo el portero, que era el mejor, el Loria este, que luego se lesionó, y otra que se le va arriba, pero hay que disparar, hay que llegar y hay que acabar la jugada, no se puede.
Silva lo intentó desde fuera,
sí, eso es, el balón se te va al palo, también ellos estuvieron al palo y se ponen 1-0, ojito, sí. Ojito,
claro,
se pone 1-0.
Eso fue un milagro.
Además, el cabrón coge una rosca, nos pilló al lado, coge una rosca peligrosísima y que es la de dentro.
Sí.
O sea que, bueno, el partido se complicó, era un partido difícil. España no estuvo bien, pero yo creo que físicamente tampoco es un partido para sacar conclusiones. Bueno, esto es como un dolor de muelas, hay que pasarlo y al día siguiente estar mejor, sale el sol y se acabó.
Claro.
Tres puntos.
Lo bueno es que me marcó Soldado, porque otro partido oficial sin haber marcado, es que claro, Soldado, la primera parte no la olió, tuvo una y la falló, y la segunda parte no la olió, pero esta vez la...
Tuvo una y la falló.
¿Tuvo
la primera parte?
La primera parte tuvo una y la falló, pero la segunda parte la metió. Bien. Que se hacía raro ver a Torres en el banquillo.
Es que no está bien.
No salir ni un minuto.
No está bien. Yo te decía ayer, esta hora desde allí, desde...
¿Cuándo es lo próximo de la selección? Dentro de nada.
Dentro de un mes.
Un mes y tenemos Bielorrusia.
Y Francia.
Y Francia.
España se juega ahí la clasificación.
Son los dos partidos que pueden decidir la clasificación.
Para mí, Francia en casa. En el Calderón, si no me equivoco.
Sí, en el Calderón. Sí. Para mí, los dos partidos que van a... Creo que Bielorrusia es un equipo que sabe un poquito más que este y no va a venir mejor. Yo creo que ahí España va a ganar el partido sin grandes problemas. Y...
Bueno.
Y sin grandes problemas, yo creo, sí. Y el campo además va a estar bien. Ahí jugó Madrid con
Suste, 3-1 con Francia, ¿eh?
Allí cuando hacía mucho frío, y bueno, es otra cosa, en Minsk. Yo creo que España ahí no va a tener grandes problemas, y sí creo que va a tener problemas frente a Francia.
Bueno.
Francia de Sams es un equipo serio, y España en el Calderón va a tener que hacer un muy buen partido para ganar a Francia.
En un mes, a ver cómo está Villa.
No está. Ya te digo que no va a estar. Pero si lo reconoció Villa el otro día.
¿Y con Bielorrusia y Francia tampoco?
Yo no le veo a Villa para dentro de un mes. No, pero si lo reconoció el larguero, con Aitor el otro día, el después del partido, dice, es que a veces, ahora ya empieza a haber sensaciones de ser el Villa de antes, pero es normal, controla y no llega, es que es una lesión muy grave, Jesús, esa lesión, hasta que estés al 100%, al Villa que conocemos de siempre, se pasan 3-4 meses.
Bueno.
O sea, que el Villa, a lo mejor juega un partido de los dos, pero ahora mismo, Villa no va a ser la solución de España en el próximo dos partidos.
A mí Francia no me da miedo. Pero me da
ojito,
mucho
Francia
respeto.
Ayer con Bielorrusia
mucho
tuvo respeto. Un rato muy bueno.
Sí.
Lo vi, tuvo un rato muy bueno. Benzema sigue estando...
No juega Debussy, ¿no? No juega Debussy, ¿no?
No, es que Debussy no es el titular. Es que la gente está... Debussy no es el titular del lateral derecho de Francia. Es
lo era para el anterior técnico en la pasada Eurocopa.
Karim sigue un poquito para allá, pero
no está leña al árbol caído, pero no. De momento no está Karim.
Bueno, lo veremos y hablaremos de esa convocatoria. A ver si cambia España y a ver qué pasa... Si mete cambios en el equipo titular del Borja, a lo mejor entra Juanfran en la
lateral
derecho. Que nadie se moleste porque digamos esto, a ver si alguien se va a molestar.
Sí, que
porque...
a ti no te gusta el Veloa, ya está, no, que no hay ningún problema.
En partidos como el de ayer me gusta más Juanfran, pero tampoco vamos a...
Porque le tienen manía al Veloa, pero eso tampoco tiene.
Eso lo hizo muy bien.
Eso no es cierto.
Lo hizo frente a Italia, lo hizo muy bien frente a Francia, lo hizo bien la Eurocopa.
Claro,
la recta final de Eurocopa lo hizo bien al Veloa.
En los partidos difíciles, cuando tienes un tío por la izquierda que te hace daño, al Veloa. Cuando tienes un tío, cuando no tienes a nadie por la izquierda, Juanfran, y llega mejor y ya está. Juanfran, o como decíamos antes, juegas con tres defensas y pones a Pedro y ya está.
Sí.
Pero bueno, que luego Vicente haga lo que le venga en gana,
Dios
que para eso se ha ganado.
Bueno, puede hacer lo que quiera.
Para eso se lo ha ganado.
Lo que se le conviene, como dice Vicente.
Bueno, el caso es que llegan todos bien los internacionales de la selección española, y esa es una gran noticia de la jornada de esta semana. Lo más problemático es para el Valencia, que bueno, no va a tener al argentino Gago. Ayer jugando con su selección recibió un golpe en la cabeza ante Perú, se quedó en Lima.
Perú rascó bastante contra Argentina.
Sí. No, ya se veía que iban a
rascar. Messi no tocó ni una bola.
Carlos Martínez, Valencia, buenas tardes.
Y le queda muy buenas a Pellegrino para el partido de este fin de semana, a Parejo y a Tino Costa, porque tampoco tiene Albelda, que se lesionó ayer, tampoco tiene Verbanega, que sigue con la lesión de cuando se autoatropelló con su propio coche, y bueno, pues problemas para el centro del campo del Valencia. Lo de Gago no parece grave, ayer es una pelota dividida en el minuto 60 del partido entre Perú y Argentina. Gago va al cruce con Cruzado, que así se llama el jugador de Perú. Cae primero Gago y el jugador de Perú le cae encima. Al principio hay un susto inicial bastante importante porque Gago queda medio groggy. No llega a perder en ningún momento el conocimiento. Intenta incluso levantarse, pero no puede porque está groggy y vuelve a caer. Entran las asistencias, le ponen un collarín, se lo llevan en camilla de urgencia a un hospital de Lima. Allí le hacen las primeras pruebas, tiene un traumatismo craneoencefálico, pero se descarta cualquier lesión de mayor gravedad. Según nos informan en el club, en el Valencia, va a estar 24 horas de observación y luego, cuando ya le den el alta hospitalaria, pues decidirán los médicos si es conveniente que coja un vuelo tan largo como el de desde Perú, desde Lima hasta España, y verán a ver cuándo tiene que regresar aquí. Lo que parece claro es que, pese a que no tiene ninguna gravedad la lesión, no va a jugar el sábado el partido con el Valencia. Pero parece que sí que podría estar a disposición de Pellegrino para el debut en la Champions del miércoles de la semana que viene en Múnich contra el Bayern.
Oh, que la semana que viene tenemos ya Champions, por favor.
Qué
partidazo. Bayern de Múnich, Valencia, madre mía.
Europa League también. Está el Levante, está el Atlético Madrid.
Bueno, pues problemas para Pellegrino porque además de... Y Piatti también está lesionado.
Sí, pero yo te decía de mediocentros, que es que hay 5 en la plantilla y 3 están en el dique seco.
Bueno,
me queda Tino Costa y Parejo, que jugaron juntos en la segunda parte contra el Depor. El Valencia estaba ganando 3-1 y cuando salió Parejo precisamente por Gago, el equipo se vino abajo, el Depor remontó, incluso se pudo llevar los 3 puntos del Estadio. Así que
le tiene manía a Parejo como tú a Orbeloa.
Yo es que aquí, aquí todavía no hemos visto
el Twitter de basura.
Ni un 5% de lo que nos dicen que es bueno Parejo, o sea, pero nada de momento.
Ya lo veréis, no te preocupes.
Bueno, a ver.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Los jugadores del Atleti de Bilbao de la selección española han regresado bien, ¿no?
Sí.
No se han tenido que colar en ningún
ayer,
sitio, ¿no?
Yo digo una cosa, ayer cuando lo contaba la historia, que yo no la sabía a mediodía, la verdad es que estaba allí en Tiflis y no sabía si eran las 3 o las 5.
Sí, pero ¿cuántos había? No hay ninguno, ¿no?
No hay ninguno.
Y fíjate qué cambio, ¿eh? En la selección.
Y
que,
por cierto,
que llegó a haber el año pasado 3 incluso.
Hasta Muniain fue.
Parecía que 4 tal. Y ahora no hay ninguno del Atlético en la selección. Vaya, estos son ciclos y pasa.
Y Muniain, yo no sé, creo que va a tener también complicado para.
Bueno, ya no ha ido en esta convocatoria de la sub-20.
No, te digo que va a tener complicado volver a.
Bueno,
absoluta.
Estaba pero ayer contó José Ramón de la Morena la versión de Javi Martínez sobre el asalto a Lezama. Ya sabéis que ayer se contaba que a las 2:30 de la madrugada del sábado al domingo, Jaime Martínez saltó a la valla de Lezama para ir a recoger unas cosas que tenía en la taquilla muy importantes y bueno, tuvo allí un encuentro con el de seguridad y fue... según contó José Ramón, no hubo ningún momento de tensión porque Javi Martínez, lo que pasa es que no conocía al de seguridad, él conocía a otros que estaban.
Porque
otro
era
día.
Nuevo, ¿no? Lo
era
fuera,
nuevo,
¿no?
Y.
Porque estuvo llamando 15 minutos a la puerta y como no la abrían, sabía que había una valla, por cierto, culpa de las obras de Bielsa, y entonces se metió allí.
Que había una llave debajo de una tortuguita.
Sí, pero bueno, no, queríamos saber hoy que si en Bilbao se había hablado más de esto, si se había solucionado, si el club seguía diciendo que fue un asalto nocturno. Turno con alevosía. Iván Martín, Radio Bilbao, buenas tardes.
De momento el club no dice nada, la valla sigue estropeada, o sea, sigue accesible para aquellos jugadores que quieran saltarla.
Recoger sus cosas, ¿no?
Por ejemplo. Y hoy ha salido a la sala de prensa Iker Muniain, que es sin duda uno de los amigos íntimos de Javi Martínez y que tal vez nos podía dar más claridad a este asunto. Pues quedaros con la copla porque de alguna forma le ha metido caña a Javi Martínez.
Ni he hablado con él, ni sé lo que ha pasado, ni me interesa. Y bueno, son cosas que se hablan y de las cuales yo pienso que son chorradas, que se pueden evitar. Y hombre, él tiene que ver lo que hace con sus actos.
Así que, mensajito, ¿eh?
¿Con sus saltos, ha dicho?
No, con sus actos.
Ah, con sus actos, que no lo has entendido bien. Actos.
¿Entendido? ¿Qué le cuesta? ¿Cuesta entenderle?
Claro.
Sí, pero bueno, la versión que de Javi Martínez que dio anoche José Ramón ha calmado un poco los ánimos, ¿no? Que no...
Sí, algo ha calmado los ánimos. Y quiero olvidar un poco del tema, aunque, como bien apuntado, sigue sobrevolando el asunto sobre la actualidad del Atlético y sobre Lezama.
Y por cierto, de cara ya a la jornada, dentro de 3 días, ¿de Llorente hay algo nuevo?
Mira, sí, porque hoy estaba entrenando con el grupo y ha organizado un partido Bielsa con el filial y cuando se ha acercado a disputar ese segundo partido Fernando Llorente ha tenido un pequeño diálogo con Bielsa y se ha retirado del entrenamiento, así que no tiene pinta que Llorente vuelva el domingo con el Atlético.
Qué pena, macho.
Pues otro día que perdemos.
Cómo se ha complicado, sí, eso.
Otro día qué que pena. Perdemos. Muy bien, Iván, cuidado, a ver cuándo se solucionó lo de la valla. Las obras de Lezama
por el remiendo ahí, lo que
terminaron
sea.
Ya, porque si hay obreros todavía, que le pongan un remiendo o algo de eso, ¿no?
No, siguen en orden, aunque siguen en obras, ¿eh? Y estaremos pendientes de la valla, a ver si la arreglan también.
Gracias, Iván.
Hasta luego.
Una cadena ahí con un candado, lo que sea, algo, aunque sea un poco rústico, pero
al
que...
Al final tenía razón Bielsa.
Lo mejor de todo es que el Departamento de Comunicación del Bayern de Múnich ha tenido que sacar una noche. En Alemania tienen que
sepan
en
Alemania lo
en
que
Alemania
somos.
Tienen que alucinar, claro. Con las polémicas que claro, se montan, claro, es que nuestro fútbol es...
Ya con Mackay alucinó, ¿eh? Y cuando negoció con Lendoiro, que dijo que no negociaba más con ningún equipo español, ha vuelto a negociar.
Bueno, vamos a llegar a las 3:30. Esto es Ser Deportivo. Si queréis opinar de cualquier cosa de esta, ya sabéis dónde tenéis que hacerlo.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945 y no te cortes, di lo que quieras.
El Tito Vilanova, este el entrenador del Barcelona, no se ríe ni un que le hagan cosquillas en los pies, ¿eh? Vamos, este es más saborío que un plato de arroz cocido.
91 521 2945, llama y exprésate.
Como estemos esperando espectáculo en la rueda de prensa con este, vamos de culo, ¿sabes? Hombre, el Barcelona da espectáculo y es un equipazo que juega al fútbol como Los Ángeles, pero con este nos vamos a aburrir como la OEA, tiempo al tiempo.